La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. Amigos de Educarse Radio, el día de hoy me acompaña Jessica Ortiz. Ella es psicóloga del Instituto de Educación Socioemocional de Secretaría de Educación, específicamente en el área de atención y cuidado socioemocional al docente. ¿Cómo estás, Jessica?
Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación, Liz. Es todo un placer estar aquí contigo.
Encantadísima también de tenerte de vuelta aquí en Educarse Radio con este tema tan importante para el reinicio de clases sobre el bienestar emocional del docente ante esta situación que siempre viene cargada de muchas emociones. Para empezar, Jessica, ¿qué nos pudieras decir, aparte de preparar materiales y planeaciones, qué tan importante es que el docente se prepare emocionalmente para regresar al aula?
Obviamente es muy importante, ya que es volver a relacionarnos con nuestros compañeros, volver a retomar rutinas, ver a los alumnos, a los padres de familia, a toda la comunidad educativa en sí. Y pues obviamente las exigencias propias del trabajo, donde también tenemos que incluir la cuestión del tráfico, la cuestión que involucra, y obviamente eso también implica emociones, ¿no? Sí. Entonces ya desde ahí ya empezamos nuestro día, o a veces muy bien, o a veces no tan bien, ¿verdad? Entonces eso nos da a que iniciemos y podamos tener un autoconocimiento. Entonces, esta parte de el conocer nuestras emociones, el identificar qué nos está pasando, qué estamos sintiendo, cómo nos sentimos ante regresar a nuestra habitualidad, porque pues obviamente ya es regresar a lo habitual, a lo que tenemos, ¿no? Entonces, desde la cuestión de acomodar nuestra rutina, nuestro horario, nuestro sueño, porque venimos de una parte donde todo se nos desacomoda, ajá, ¿verdad? Entonces, todo eso ya implica cuestiones emocionales, ¿sí?
¿Qué tan importante también es hacerlo de una manera correcta?
Aquí va a ser bien importante el empezar a organizar nuestro tiempo, ¿sí? Desde primero, empezar a acomodar nuestro sueño, ¿verdad? Okay. ¿Sí? Nuestro horario, porque lo teníamos pues desacomodado. Ajá. Yo escuchaba gente que me decía, me levanto a la hora del descanso, ¿no? Entonces ya desde ahí pues hay un desfase, ¿no? Ajá. Entonces empezar a acomodarnos en la cuestión del sueño, la cuestión de la alimentación, la cuestión de nuestras actividades diarias, el poder planear y definir qué es lo importante para poder ir organizándonos nuevamente y eso no me genere situaciones de preocupaciones o desgastes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo no sé identificar qué es lo primerito, pues obviamente me va a generar mucha preocupación, porque no voy a lograr hacer mis actividades desde en la mañana que se me haga tarde, que si el lonche, que si la cuestión de llevar a los hijos, de moverse, te digo, la cuestión del tráfico, porque una cosa es antes de que haya gente en las escuelas y la otra es el tráfico ya después de las escuelas y todo eso ya empieza a generarnos un caos, ¿no?
Yo creo que el tráfico se volvió un elemento más estresante que en años anteriores, ¿no?
Así es, y yo creo que es esa parte también genera un detonante en cuestión emocional, entonces por eso hago un poquito de énfasis, porque ya desde ahí empieza tu día en cuestión emocional, ¿no? Desde cómo vas en la cuestión del tráfico, vas corre y corre, hasta que llegas a tu lugar de trabajo y qué implica llegar a tu lugar de trabajo, entonces todo eso, el empezar a identificar, organizar, acomodarme, identificar mi emoción, la cuestión de respirar y poder tener un poquito de tranquilidad al momento de reaccionar nos va a permitir poder estar más estables emocionalmente.
¿Y es normal sentir nervios, cansancio o alguna resistencia ante este regreso?
Esa es parte de la normalidad porque obviamente hay que adaptarnos a todo este cambio, ¿no? Entonces, toda esta adaptación que vamos a tener desde los movimientos que te acabo de mencionar, sueño, comida, actividades que teníamos desreguladas a comparación de la cuestión de nuestros días habituales laborales, obviamente es muy normal esta parte de sentirnos así, okay. ¿Sí? Entonces es esperado el tener esta situación, pero pues hay que irnos adaptando poco a poco a esta nueva situación del regreso a clases.
Y bueno, en algún momento estas emociones nuevas en cuanto al regreso a clase nos puede llevar a algo más preocupante si no las atendemos.
Así es. Obviamente, si nosotros tenemos situaciones donde este nerviosismo, esta preocupación, estas situaciones que me están generando malestar, tienen una intensidad, una duración, donde ya mi vida cotidiana se está viendo afectada, entonces ya ahí me debo de preguntar, ¿qué tanto estas emociones me están afectando y es necesario pedir ayuda?
Ok.
¿Sí? Entonces, ya cuando estoy hablando de que tengo 3 meses con todas estas sensaciones, estas emociones en mi vida cotidiana y tengo situaciones en la familia, está afectando mi situación familiar, está afectando mi situación de pareja, mi situación laboral, entonces ya es cuando ahí necesito hacerme la pregunta, ¿qué está sucediendo conmigo? Y necesito ir a buscar una ayuda profesional.
Y no decir no pasa nada y normalizarlo, porque después ya se vuelve más complejo el cambiar ese feeling, ¿no?
Exacto, porque entonces ya ahí estaríamos hablando de que puede volverse ya un trastorno, cuando en un momento podemos prevenir y trabajar para que pueda manejarse de una forma adecuada, ¿sí? Y evitar algún trastorno mental.
Y bueno, también hay una frase que puede resumir este punto, que es, para estar bien con mi grupo, primero necesito estar bien conmigo mismo. ¿Qué significa esto desde la psicología?
Bueno, primero que nada, hay que reconocer que el docente es una persona que tiene recursos emocionales que no son limitados, ¿no? O sea, no son ilimitados. Entonces, esta parte nos hace ver que el docente, como cualquier persona, tiene todas estas manifestaciones emocionales y que es normal, ¿no? Entonces, tenemos que estar bien nosotros y para eso tenemos que identificar nuestras emociones, ¿sí? Tenemos que aprender qué es lo que nos pasa, porque todos nuestros docentes son magníficos en todos los conceptos de educación socioemocional, porque es algo que ellos imparten, ¿sí? El problema a veces está en la acción.
Okay.
¿Sí? Tenemos a veces doctorados en educación socioemocional. El chiste es cómo realmente estamos llevando a la acción. Y entonces ahí es donde se vuelve importante cómo le hago yo para regularme. Porque acuérdate que yo enseño más con mis acciones que con lo que yo puedo explicar. ¿Sí? Es como cuando la mamá dice, no me eches mentiras, pero toca el señor a la puerta y le dices, dile que no estoy. Entonces, ¿qué aprende el niño?
A mentir.
Pero si le estoy diciendo que no mienta. Entonces, ¿lo que yo digo concuerda con lo que yo hago? Pues no. Entonces, todos nuestros alumnos aprenden de lo que nosotros hacemos, no de lo que nosotros decimos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también en cómo tenemos esta regulación. Y algo muy importante es que la ley de educación ya toma como importante el bienestar socioemocional del docente. Entonces, ante esa línea, es bien importante trabajar con el autocuidado y que no sea nada más algo esporádico, sino que sea algo que se lleve siempre y que se esté trabajando con ello. Entonces, es muy importante también trabajar con nuestros docentes en esta parte, y para que ellos puedan ser esta parte importante que cuando vengan los alumnos con todas estas necesidades, pues ellos también puedan contener. Ajá. Pero ellos también necesitan ser contenidos.
¿El estado emocional del maestro puede influir en el ambiente en el salón de clases?
Recordemos que el docente es una figura importante dentro de la dinámica del salón, porque obviamente su manera de comunicarse, su manera de establecer límites y de responder a los conflictos puede contribuir a un ambiente dentro del grupo, pero no tenemos que responsabilizar de todo al docente, ¿sí? Porque obviamente es multifactorial toda la situación, y esto también es importante considerarlo, pero la regulación emocional y las habilidades relacionales del docente constituyen factores importantes que llevan a una buena práctica. Sí, entonces es importante poder decir que sí, el maestro es una parte importante, pero no es todo, como el todo, ¿verdad? Porque a veces le echamos la culpa de todo al docente, y pues a veces cada quien trae sus situaciones particulares de su casa, de su contexto, de su comunidad, y obviamente pues el maestro sí es una pieza importante, mas no es como que el responsable.
¿Y qué podría suceder cuando un docente llega al aula con estrés o preocupaciones personales o también cansado? ¿Qué se pudiera manifestar?
Bueno, aquí es importante que cuando las demandas se mantienen por mucho tiempo y los recursos de recuperación son insuficientes, podemos comenzar a tener manifestaciones importantes, ¿verdad? Que esto nos lleva a tener irritabilidad, tensión, falta de concentración, y no debemos de atribuir estas manifestaciones a que son síntomas de estrés. Para eso es importante acudir a un experto para que nos diga, porque como mencionaba anteriormente, son manifestaciones ante situaciones, y ahí vuelvo al punto, hay que identificar la duración, la intensidad, para que realmente se vuelva a esta situación de que decimos que es estrés, ¿sí? Entonces sí es muy importante ver qué tan seguido aparecen, cuántos, si es son horas, son días, son meses, si es mucho, es alto lo que estoy sintiendo, para poder descartar o afirmar que tengo una situación de estrés.
¿Qué le pudieras decir a los maestros que sienten que tienen que estar disponibles para todos, pero se olvidan de sí mismos? ¿Cómo pueden aprender a poner límites sin sentir culpa?
Aquí esa es una parte bien importante. Hay que cambiar la mentalidad donde yo tengo que sentirme que tengo que responder a todo, y eso es importante, diferenciar qué me corresponde, qué puedo hacer y hasta dónde lo puedo hacer. ¿Sí? Y hay que delimitar qué me toca a mí, qué le toca a los padres de familia, qué le toca a mi directivo, qué le toca a la organización, ¿sí? Y a veces, yo sé que muchos docentes van a responder, pues es que a veces los papás no hacen su parte, o es que a veces las organizaciones no hacen su parte, lo sé. También he trabajado como docente, y obviamente a veces el contexto pues no te ayuda, y eso hace muy difícil poder poner los límites, porque si tú estás visualizando que está pasando algo, pues te sientes responsable de tus alumnitos, te sientes responsable de la situación que está pasando, pero no te puedes llevar cargando toda esa situación. Entonces tenemos que aprender a hacer acciones concretas donde podamos desconectarnos y decir hasta este horario, estas son las cosas que me tocan, esto lo voy a delegar a un profesional o voy a buscar una organización o le voy a decir a mi autoridad que esto, y hasta ahí me toca. Uh-huh. Si la autoridad hace, si el papá hace o no hace, ya es responsabilidad de él, ¿sí? Pero sí es muy importante que podamos poner límites. Obviamente el poner límites no significa que sea agresivo y decirle, no, pues es que eso no me toca, o sea, eso es problema suyo. No, hay que hablarlo con claridad, con respeto, especificando y con firmeza para poder poner esos límites claros, uh-huh, para poder descansar. Y descansar no significa que voy a abandonar mi responsabilidad, sino que tengo que darme el permiso de tener un tiempo para mí, donde yo me desconecte, porque si no, entonces puedo tener un desgaste emocional.
Y bueno, esto del autocuidado del docente puede ser un recurso que también favorezca su práctica profesional.
Sí, es importante, sí es importante, ya que son recursos personales. La cuestión del autocuidado, está nuestro autocuidado físico, nuestro autocuidado emocional. Cuando hablamos de nuestro autocuidado físico, estamos hablando de que tenemos que tener un cuidado con nuestro sueño, con nuestra alimentación, los tiempos de descanso que tenemos, porque a veces no dormimos nuestras 8 horas, a veces no tomamos el agua suficiente, a veces no comemos, sí, porque pues... Digo, tengo 20 y tantos años dentro de... Y me tocaba ver maestros que no se daban ni el tiempo de desayunar, de tener su descanso, ¿verdad? Entonces, esa parte en la cuestión física, ¿sí? Es importante. En la cuestión emocional es importante el conocer qué me está pasando, cómo me siento, qué necesito, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer. Para mí, ¿sí? En esta cuestión de un cuidado emocional, de desconectarme, en la cuestión de lo laboral, aprender a poner estos límites, aprender a decir, hasta aquí es mi hora de trabajo y ya de aquí es mi hora de casa, ¿sí? Que a veces no lo hacíamos porque pues tenemos esta cuestión del chat y el chat de la casa, pero pues recordemos que bueno, ya ahora está la ley de que la desconexión y todas estas cuestiones. Entonces ya darnos ese permiso de desconectarnos, y a veces decimos ya no, pero nuestro pensamiento sigue en todas las cosas que tengo pendientes de trabajo. Entonces a final de cuentas no me estoy desconectando.
Sí.
Entonces, es importante que nuestro pensamiento también se ocupe en cosas para mí, ¿sí? A lo mejor en una cuestión de leer, de cocinar, cosas que me guste hacer para poder tener esa desconexión, que realmente mi mente y mi cuerpo estén en la misma línea, en sintonía.
Si existe algún momento de tensión dentro del entorno escolar, ¿qué pudiera hacer un docente para regularse en ese momento antes de reaccionar?
Bueno, aquí va a ser bien importante que si tenemos oportunidad, nos demos una pausa para respirar, ¿sí? Para mínimo ver, así hacer como que esa respiración profunda para tratar de regularnos un poquito y hacernos la pregunta de esta situación, ¿qué está pidiendo de mí? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito hacer para poder reaccionar? Porque a veces reacciono ante el impulso, ¿no? Y cuando reacciono ante el impulso, pues obviamente eso me va a provocar ciertas situaciones de problema. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿qué requiere esta situación de mí? Entonces puedo ver, bueno, lo que el niño necesita es que yo lo escuche. Lo que el niño necesita es que lo atienda en ese momento, ¿sí? Porque a veces lo tomamos personal. Recordemos que son adolescentes y el adolescente reacciona impulsivamente. El adulto soy yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a escucharte, vamos a ver. Eso no significa que no va a tener una consecuencia, ajá, ¿sí? Que no va a haber un castigo, que no va a haber una repercusión, porque obviamente, pues los maestros decían, ¿cómo? ¿Lo voy a dejar? No. Sino que voy a escuchar, ah, ok, estás molesto, estás enojado, ok, toma asiento. O, ah, ok, sal un poco, ve a trabajo social, ve a la auxiliaría. Y entonces ese momento también me sirve a mí para respirar, para regularme y entonces ir a explicar la situación y no chocar con el adolescente o el niño, donde eso me haga que yo pierda esta cuestión de la regulación.
Y bueno, desde el Instituto de Educación Socioemocional, ¿qué tipo de acompañamiento puede encontrar un maestro que está pasando por alguna situación emocional complicada o que si se le presenta algo como lo que nos comentas?
Nosotros en el instituto tenemos acompañamiento individual. Entonces, estamos ahí para cualquier docente que pida alguna atención, orientación, acompañamiento, porque él considera que está pasando algo con él, uh-huh, que es de esto que hablamos. Estoy identificando una situación que me está generando un malestar, exacto, ¿sí? Y por lo tanto, quisiera que me orientaran, quiero pedir ayuda. Y entonces nosotros estamos ahí para poder orientar y para poder acompañar al docente y poder identificar qué está sucediendo y en base a eso poder ver si necesita verlo algún otro especialista, uh-huh, ¿sí? Y acompañar para determinar, por ejemplo, si hay una cuestión de ansiedad, si ya hay una cuestión de depresión o si ya hay un estrés, y nosotros poder trabajar con estrategias que le permitan también bajar todas estas sintomatología y empiece a regularse.
Muy bien, Jessica. ¿Y en dónde se pueden comunicar todos los docentes que requieran apoyo emocional en el Instituto de Educación Socioemocional?
81-42-78-30-63.
81-42-78-30-63 es el teléfono del Instituto de Educación Socioemocional de Secretaría de Educación, donde todos los docentes pueden recibir apoyo emocional si tienen alguna situación que lo requiera.
O igual y nos pueden mandar un correo, ajá, a acce.docente23@gmail.com.
Pues agradecemos bastante tu tiempo aquí en Educarse Radio, Jessica Ortiz, psicóloga del Instituto de Educación Socioemocional. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones que de seguro son de gran ayuda para este regreso a clases.
Muchas gracias, muy amable. Que tengan un gran inicio escolar para todos los docentes y cualquier cosa estamos para servirles.
Gracias, mi nombre es Liz Núñez. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.